Vamos a ver las preguntas. Una pregunta es que eso es una situación que ya se está presentando en México y se va a extender, yo creo. Es cómo lidiar con una situación en la que el hombre entra en baño de mujeres, ya permitido, ya vestido y se identifica como tal, como mujer. Entonces eso va a ser contencioso durante un tiempo, como que va a haber una presión para como poder decir, somos modernos, somos abiertos, estamos en la corriente, o sea, eso va a ser en escuelas, es interesante, o sea, en una escuela ni lo van a intentar porque llegan los papás con machetes. Okay, simplemente lo arreglan a la antigüita y lo arreglan muy bien. Entonces, pero en otros lados, y ya se está dando en Cuernavaca eso, de que llega la señora a dejar ahora a su niña en la escuela. Entonces, como que empieza a ser, psicólogos están analizando eso y están viendo que es más bien como fashion. Como antes era tener un hijo hiperactivo, después uno con déficit de atención, atención dispersa y así, como que eso es, mi niño es especial, entonces merece otras atenciones y consideraciones. Y ahora simplemente decir que es trans, y ya, okay, ya igual lo coloca. Y eso es lo que vamos a ver un poco hoy, que no es tanto simplemente agarrar de jalones para ver quién gana, porque es absurdo, es ridículo. En Estados Unidos han habido casos, donde se está haciendo eso, ya lo están llevando a N grado. Ya hay casos que un muchacho, 16 años, 17 años en prepa, viola a una muchacha en el baño de mujeres, en su escuela, y el vestido vestido de mujer. O sea, identificándose como mujer, pero entonces ya están diciendo que son adolescentes. Toda la historia de la humanidad de un adolescente no sabe ni qué es su mano izquierda ni su derecha. O sea, hay un lapso, por eso se llaman adolescentes, en que todo está de cabeza y están tratando de entender quiénes son, y por eso muy susceptibles a esas corrientes y los efectos y demás. Entonces, eso va a ser contencioso, pero es importante para nosotros, más que tratar algo políticamente, como padres de familia, juntar firmas o algo así, en una escuela o en un parque. Han habido casos en un parque que la mamá se para en la puerta y no deja entrar un hombre porque sus hijas están en el baño y nomás no. Y era una afroamericana, entonces así como mamá, así, no, y nomás no. Y él así, pues ya haciéndose víctima, ¿ves cómo es difícil? Haciéndose víctima de esta situación. Entonces, otra pregunta que es como mucho más general, y eso lo vamos a tocar en la final, en la cuarta sesión, que cuando las personas nos abordan porque tienen curiosidad de lo que estamos haciendo, ¿cómo podemos empezar una conversación de Jesucristo tomando en cuenta que son personas que no conocen? Okay, eso es una pregunta muy general y muy básica para realmente es un punto inicial para nosotros. Pero lo que vamos a ver hoy, recordando hace 8 días lo que vimos, que es como el inicio, donde podemos decir es el punto de partida en la historia de Occidente, Europa y las Américas, fue en el siglo XVIII cuando Jean-Paul Rousseau, un francés, propuso que realmente el enemigo del individuo es la sociedad, que la sociedad impone, la sociedad comprime, tuerce y todo. Entonces realmente si dejaran al individuo ser, no habría crimen, no habría problemas mentales o emocionales o nada así. Entonces, y hemos visto lo que, en parte la historia simplemente no indica eso, ni en su propio día ni después, pero como que agarró ímpetu como propuesta, y eso fue junto con eso, la siguiente generación fue la de Benjamin Franklin, la de Thomas Jefferson, que empezaron filósofos, que eran filósofos científicos y así, y era lo que llaman la iluminación y todo eso, pero ellos dando a entender que antes de ellos todo estaba en oscura. ¿No? O sea, tirándole ¿qué? A la Biblia y al cristianismo, que realmente el cristianismo es lo que rescató la civilización cuando Roma cayó. Y los bárbaros estaban invadiendo, quemando ciudades, quemando pueblos, robando todo, esclavizando gente y todo. Venían lo que ahora son los de Austria, de Hungría, o sea, todos estos vinieron, los eslavos, todo lo que estaban invadiendo lo que es ahora Europa, eran bárbaros. Y lo que pasa es que como Roma ya era cristiano, el imperio, entonces había gente evangelizando a los bárbaros. Okay, entonces los alemanes invadieron hasta Roma, pero Roma cedió tierras en el norte y eso es lo que es Alemania hoy. Entonces los francos, todos los pueblos iban como ya estableciéndose y estableciendo reinos según sus tribus en lo que había sido el Imperio Romano. Y entonces pero la iglesia, el cristianismo rescató la civilización, porque si no fuera esto, habrían consumido todo como langostas, quemado y así, y peleado y hasta terminar. Entonces, porque no había ningún incentivo por quedarse a establecer algo, nomás estaban derribando y destruyendo. Entonces, y no traían algo suyo, no traían artes, o ideas o arquitectura, algo. Entonces realmente era destruir. Y un punto interesante es que en Irlanda, Roma llegó, pero nunca conquistó a Irlanda y nunca romanizó Irlanda, porque eran tan salvajes que no valían la pena. Pero San Patricio llegó, el que ahora dicen San Patricio, que fue capturado y vendido como esclavo en Irlanda. Y era un muchacho romano, entonces de familia bien y todo, pero vivió en lo más reducido, cuidando borregos en el frío, sin suficiente para comer, sin fuego, sin ropa y todo, o sea, muy difícil. Y él, pero eso le acercó a Dios. Y él estaba orando y una noche despertó y una voz le dijo: tu barco te espera, levántate. Entonces empezó a caminar y caminó un buen, cruzó todo lo que es la isla de Irlanda y había un barco. Entonces llega otra vez a su familia, pero ya se dedicó a Dios. Él regresó a Irlanda y empezó a evangelizar a estos salvajes en Irlanda. Es importante ver eso porque ellos, como no fueron romanizados, tenían otra cultura, los religiosos entre ellos. Entonces ellos querían estudiar todo, que ellos veían al recibir el cristianismo, veían todo lo que es conocimiento, las estrellas, las corrientes del mar, las plantas medicinales, todo esto es de Dios y hay que conocerlo. Y el gnosticismo, que estaba afectando mucho desde el Nuevo Testamento y en todo el Imperio Romano, es que todo lo que es la naturaleza es mala. Entonces no daban mucha importancia a conocimientos de ese tipo. Entonces ellos iban haciendo peregrinaciones por Europa y a la Tierra Santa y todo eso durante un periodo. Y ellos son los que recopiaron todo lo que sabemos de Julio César, Sócrates, Aristóteles, Platón, Homero, la Odisea. Todo eso, ellos son fragmentos que ellos copiaban porque esto es conocimiento y hay que copiarlo, hay que conservarlo y recopiar las escrituras y difundir la palabra de Dios. Y esos eran irlandeses, es tremendo ver eso, ¿no? Y eran unos salvajes en un punto de su historia. Ahora, viendo esto, llegamos al siglo XIX, o sea, eso ganó más y más ímpetu, y en el siglo XIX, entonces tenemos el caso que tenemos Carlos Spurgeon en Londres, tenemos Carlos Marx en Londres, y Engels, su colega, y Darwin, Carlos Darwin, tres Carlos. Entonces, todos eran contemporáneos, odiaban estos a Spurgeon porque la gente quería ir a escuchar a Spurgeon predicar y no a Darwin discursar o a Marx en uno de sus meetings o algo así. Entonces, eso era un tiempo muy difícil, muy tenso. Entonces, había gente como Spurgeon que estaban así en la raya y no se movían y exponían bien la palabra de Dios en tiempos de cambio, de cuestionamiento, en donde lo que Rousseau propuso ya estaba llegando el fruto en darwinismo y marxismo. Entonces, lo que estos dos establecen es que la evolución es luchar para sobrevivir, y el que sobrevive mejor y más tiempo es el que se reproduce más, y eso es como una especie se hace dominante. Entonces, depredadores luchan mejor que venados y borregos, entonces son como que dominan en un territorio. Ahora, lo que es importante para eso es porque eso, el darwinismo, está en toda la política, como lo es también el marxismo. Que el marxismo establece que todo lo que es en la sociedad es una lucha entre los oprimidos y los opresores, los que tienen poder y los que no, ¿okay? Y todo se interpreta en el marxismo a base de poder y quién lo tiene, ¿okay? Entonces, viéndolo así, entonces mucha retórica que escuchamos ahora en tiempo de campañas, pero de por sí en escuelas, en tu libro de texto de la SEP, en primaria, o sea, eso es lo que está promulgando en la población, es este concepto de la forma de salir adelante es siempre luchar, ¿okay? Es una lucha. Entonces, 10 de mayo celebramos a todas las mamás luchonas, ¿okay? Bien, entonces eso es lo que se estima, y esos son los que superan y salen adelante. Ahora, es importante ver eso porque ya llegando al siglo XXI, así todo lo que fueron las corrientes del siglo XX, y viendo realmente la derrota de todo eso en Cuba, en Venezuela ahora, en Bolivia, en lo que ha sido en Europa, la Unión Soviética, o sea, viendo que realmente el marxismo y su visión del mundo no es correcto, no checa con la realidad y no funciona. Ahora, el darwinismo igual, científicos de premio Nobel están refutando el darwinismo como modelo que explica origen. Y no son cristianos. Simplemente como científicos honestos dicen, esto no funciona, esto no sirve. El darwinismo como modelo de evolución o de origen no explica el origen, no explica cómo llegamos. Un ejemplo es cómo un organismo, microorganismo de una sola célula, para ser ya de multicélulas necesita empezar a tener algún sistema sanguíneo, o sea, ya necesita poder circular alimento, sacar desechos, todo eso, aunque siga siendo microscópico, necesita eso. Y lo que pasa es que cómo va a vivir con eso. Entonces, para eso necesitamos hemoglobina, y eso tiene para agarrar átomos de oxígeno. Entonces, lo que necesitamos ver con eso es que agua oxigenada destruye bacterias. Entonces, ¿en qué momento una bacteria ya no es una bacteria porque ya puede tener hemoglobina y utiliza el oxígeno en lugar de ser destruido por el oxígeno? Y no tenemos simplemente del paso más básico en lo que es vida orgánica, no, tropezó todo. Entonces, cuando te están mostrando cómo el oso polar llegó a ser blanco, eso no es evolución. Eso no explica origen, no explica cómo llegó a haber un oso. Es fácil ver cómo puede haber un perro negro, un perro café y un perro blanco. Pues eso no es difícil en entender el origen de esto, de su color, pero de lo que es un perro. Entonces, pero simplemente en un microorganismo de una célula ya tropezó evolución. Entonces, en siglo XX todo esto está cayendo. Pero la propuesta original de Rousseau sigue, que es el individuo determina su propio bien, que es Génesis 3, la serpiente dice, ah, es que Dios sabe que si comen el fruto van a ser como Él. Autodeterminantes, autónomos, independientes, libres, divinos. Y eso ha sido ya el sueño humano durante milenios y milenios. Entonces, cuando entendemos esa parte, llegamos a lo que es hoy y estamos ya queriendo aterrizar eso más en las conversaciones y sobre todo lo que tú estás viendo en medios de comunicación, internet, televisión, pláticas en el trabajo, en la familia y todo, es esto. Empezando con la idea de opresores contra oprimidos, hemos llegado a usar una palabra nueva, es que es empoderados. ¿Okay? Entonces eso suena muy bien, ¿no? Empoderados. Que lo que estamos haciendo es dando poder o consiguiendo poder, el que no tiene está consiguiendo poder o el que no tiene poder le estamos dando poder. ¿De acuerdo? Y suena muy bien. O sea, mujeres empoderadas, los que están en zonas rurales que sean empoderados y ellos mismos ya empiezan a buscar soluciones. O sea, es muy bueno, ¿no? Pero otra vez, checa eso siempre. Poder es el grano en esa palabra empoderados, ¿ok? Poder. Entonces sigue siendo cuestión así, ¿quién tiene el poder? ¿Quién no? Pero ya estamos hablando de empoderados y no estamos ya usando oprimidos, porque no todos hemos sido oprimidos, pero podemos usar vulnerable. Entonces todos hemos tenido en algún momento esa sensación de ser vulnerables. Okay, entonces, y es cierto, o sea, por eso tenemos muy buenas leyes que protegen a menores porque son vulnerables, que protegen a mujeres contra abuso físico porque son vulnerables. El hombre es como 5 veces más fuerte, kilo por kilo, hasta 10 veces más fuerte que una mujer del mismo peso. Entonces, imagínate. Simplemente el tejido muscular es más denso, es más fuerte, así, entonces vulnerable. Es correcto tener eso y proteger a los vulnerables. Y como es correcto, no podemos muy fácilmente discutir con lo que están metiendo en el sobre de proteger a los vulnerables. Y es esto lo que vamos a ir viendo. Entonces, pero vamos a ir para atrás un poco. En el siglo XX se presentó, el siglo XX habla como si estuviéramos en el siglo XII, ¿no? Siglo XX, apenas, pero muchos de nosotros nacimos en el siglo pasado. Es la teología de la liberación. Y un religioso argentino hace años y años, décadas, propuso eso, se llama teología de la liberación. En lo que propone, lo que dice, lo que lee Jesús en la sinagoga cuando comienza su ministerio público, que el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para pregonar libertad, para dar buenas nuevas a los pobres. Entonces lo usa y de ahí tenemos términos hoy como justicia social, solidaridad social. Ok, entonces hacemos vamos a hacer solidaridad con los vulnerables, con los de pocos recursos. Entonces, pero eso es la terminología de teología de la liberación. Y la liberación es liberación en lugar de salvación. Entonces usan términos bíblicos, pero realmente cambiaron la etiqueta. Es marxismo, pero con etiquetas así. Entonces, las bienaventuranzas de Jesús, bienaventurados los pobres en espíritu, entonces es ser espiritual en tu pobreza. No lo que dice Jesús, pero como que nada más le voltean así un poco, entonces es ser espiritual en tu pobreza, es más espiritual ser pobre. Pero Castro no está pobre. Evo no está pobre. Se puede subir a un jet y llega a México y le dan asilo. Entonces, algunos son más espirituales en su pobreza que otros, ¿no? Entonces, pero vemos esto, ¿no? Y eso, o sea, eso otra vez es lucha. Yo estoy luchando para ayudarte. Vamos a, o sea, ahorita en campaña están tus oídos llenos de esa forma de hablar. Todos están ofreciendo eso. Pero la teología de la liberación, si tú puedes entender eso, y cuando escuchas algo así, identifica esto en tu mente. No es para empezar a tirar piedras, porque eso no tiene provecho. Es para entender de dónde viene la persona que está hablando. O sea, cuál es su cosmovisión, qué es lo que piensa, qué es lo que valora, qué es lo que aspira a hacer con lo que está comentando o trabajando o fomentando. Es más eso, no es simplemente decir, hereje. Y bien por ti, te felicitamos porque ya identificaste un error. Pero si no identificamos una solución, seguimos en lo mismo. Ok, entonces, pero vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos teología de la liberación en el catolicismo, y ya está como que infiltrando en protestantes también. No tanto en Latinoamérica, pero sí. Entonces tenemos esto. Y el pensamiento es afectado, y el problema es que estás hablando con alguien y están usando las mismas palabras que tú, y poco a poco te vas dando cuenta que no están diciendo la misma cosa. Realmente no están de acuerdo, y se siente raro con eso. Pero es importante para nosotros, en lugar de enojarte, o en lugar de desesperarte, o empezar a decir, pero Dios va a castigar todo eso. Por supuesto, Dios lo va a castigar. Pronto, esperamos, ¿no? Que venga Jesús, ya. Pero eso no es una solución para aquella persona. Eso no le está ayudando. Entonces, Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, al conocimiento de la verdad. Y no quiere que ninguno perezca. Y como si tenemos ese deseo también y ese propósito que Dios tiene, entonces vamos a ver la forma de conectar y conversar con estos temas. Ok, otro ejemplo es el feminismo. Ya estamos viendo cómo esto se desarrolló. Algo que muchos no saben, como Simone de Beauvoir, que escribió un libro importante. Otra es Betty Friedan, escribió un libro muy importante de feminismo. Ambas eran abusadas por sus amantes. Ok, pero eso no publican, ¿verdad? Sino que lo que la mujer tiene que luchar. La mujer puede hacer todo lo que no. O sea, el feminismo clásico. Y entonces eso fue feminismo clásico y realmente trajo mucho bien. Porque el darwinismo, como afectó la cultura, que ya estaba en industrialización y la gente comulgaba menos, la gente no escuchaba sermones, no había tanta conversación de temas de la Biblia. Entonces, en la era de industrialización, sustituye otra conversación. Entonces, están ya metiendo sindicatos. Entonces, otra vez, los temas son políticos y lucha, venceremos, el pueblo unido jamás será vencido. O sea, siempre con esos temas, ¿ok? Ahora, si puedes entender que eso ayudó a las mujeres porque en el movimiento industrial en el siglo XIX y entrando a mediados del siglo XX, las mujeres se quedaron solas en casa, ¿ok? Que antes la familia trabajaba como una unidad en el campo, o era zapatero y todos trabajaban en el taller del zapatero. O sea, realmente eso es lo que hacían. Y si eran millonarios, pues todos trabajaban contando billetes de todo su dinero. Pero hay que ver eso, era una unidad. Ahora, cuando ya el papá está en una fábrica y trae dinero, no trae un producto, sino trae dinero, entonces toda la estructura de la familia empezó a ser afectada. Entonces ya a mediados del siglo XX, las mujeres empiezan a trabajar también fuera de casa. Y el Estado, muy gustoso con eso, absorbiendo la responsabilidad de quien educa a los niños. Cuando hablan de educación alternativa hoy, todos están pensando en escuela en casa. Escuela pública es escuela alternativa, porque toda la historia humana ha sido escuela en casa. Todos. Si eres el rey, el príncipe estudia en casa. Si eres un campesino y juntos están cuidando los marranos aquí en el cerro, tú enseñas a tu hijo lo que él tiene que saber para vivir. Entonces, todo era eso, pero el Estado entonces ofrece educación, y sobre todo educación gratuita, que no es gratuita porque alguien la paga, pero ofrece educación gratuita. Pero entonces, ¿quién está a cargo de transmitir una cosmovisión a la siguiente generación? El Estado. Y mira cómo vamos. Súper bien, ¿verdad? Cada vez mejor. Entonces, o sea, el Estado es, solo es bueno para gastar dinero. No es bueno para realmente hacer obras o administrar algo. O sea, todo es mal hecho si es hecho por el gobierno. Todo eso ya lo sabemos. Pero nos tienen convencidos que ellos deben estar a cargo de la siguiente generación, cuando no pueden ni arreglar lo que es hoy, lo que son los problemas del día. Entonces, pero ve, o sea, ¿cómo como sociedad, como parte de nuestra cultura, aceptamos? Todos nosotros crecimos realmente en el contexto de escuela pública. Y que con medios de comunicación masiva como radio y televisión y ahora internet, diciéndote una sola versión del mundo, si te das cuenta. Y es interesante, si vas a la sierra y hablas con gente que realmente ha vivido generaciones, ellos tienen otra visión del mundo. Piensan en otras cosas que son importantes. Y piensan en Dios diferente y todo. Pero ven tus tenis y ya quieren trabajar en la ciudad. Entonces, en el feminismo, lo que empezó a tomar lugar en esto es que el poder identificarse como vulnerable te da como un nivel de acceso y de tener voz y de tener acceso a acción. Entonces, el feminismo se hizo un movimiento en ese estilo porque como vulnerable ya te agregas a la lucha, ¿de acuerdo? Ya estás luchando para superar esa vulnerabilidad. Entonces tenemos la situación hoy, a pesar del feminismo, tenemos la situación hoy en México de que madres solteras son las que son más madres solas. Por muchas razones han llegado a estar solas. Entonces no es un avance, algo estamos haciendo muy mal. Entonces, lo que hacen es, entonces ya tienen guarderías y ya tienen esto, ya tienen el otro, y si todo fracasa ya tenemos el DIF y casa hogar. Pero realmente lo que estamos viendo es que la cosmovisión detrás de todo eso no funciona. Entonces le están echando aire a la llanta y tiene un hoyo de este tamaño y le están echando aire y no se infla. ¿De acuerdo? Y eso es lo que tú y yo tenemos que traer en mente cuando hablamos con alguien, porque muchos están muy convencidos de lo que hay que hacer, de lo que es primordial, de lo que es verdad. Y tú vas a venir con Juan 3:16 y van a decir, eso es opresión, me está juzgando, el cristianismo siempre ha oprimido. ¿Cómo? Es interesante, ¿no? Te citan un ejemplo, no, pues hubo esto, la Inquisición. Sí sabes que si no hubiera Inquisición, España sería protestante. Entonces sí, hubo opresión. ¿Quién tenía poder y quién no? Pero por la Inquisición, Casiodoro de Reina se huyó a Suiza, hizo la traducción que hoy usamos. ¿Quién sabe si lo hubieran hecho? Si no fuera por la desesperación que eso produjo. Entonces, dentro de todo eso podemos decir, no, pero esto sí. Y lo que estamos haciendo es juzgar a nuestros antepasados, que no están aquí para defenderse. ¿Te das cuenta? No, es que hicieron esto, es que hicieron esto mal y esto, aquello mal. Y nunca nadie critica a los de Tenochtitlán por estar sacrificando a cientos de víctimas diario en Tenochtitlán. Nadie critica eso. Eso es opresión. Y los maya y los popoloca y los mixteca y todos estos de la costa de Veracruz, los de Tlaxcala, todos consideraban que había que derrotar eso, se empoderaron cuando llegó Cortés. Sí, lucha por poder. Y la revolución y todo, siempre hemos visto, sí, algo que tiene el ser humano que Rousseau no vio es que nosotros traemos las guerras dentro de nosotros. Santiago capítulo 4. ¿De dónde vienen guerras entre vosotros? De nuestras pasiones. No de la sociedad, no de fuera de mí, sino dentro de mí está todo eso. Ahora, si podemos entender eso y alguien está hablando contigo y empieza a sacar temas o ideas y tú estás así incómodo, acuérdate que simplemente durante mucho tiempo en su vida alguien hizo cargo de su educación y de infundir en esa persona una visión del mundo que no es de acuerdo con la realidad. Pero como todos alrededor lo están haciendo y diciendo, parece que sí es operativo, pero no opera. Ok, entonces, vemos ahora lo que es el siguiente paso con el feminismo. ¿Qué se hace cuando un grupo de vulnerables, por ejemplo mujeres, necesita para empoderarse destruir la vida de otros más vulnerables, como bebés? Entonces, ¿qué podemos hacer? Porque de una mujer, aunque sea de 15 años, ella es menos vulnerable que un bebé de 38 semanas en útero, que todavía no nace. Ella, ¿quién es más vulnerable aquí? Entonces, ¿qué hacemos? Porque ya chocamos con un problema. Y es importante ver lo diabólico detrás de esto, y no es funcional decir, pero eso es lo que fomenta el diablo. O sea, ya termina la conversación, porque no ofreces una solución, nomás cerraste la reja de su celda. Entonces es importante ver eso, pero simplemente que comprendas que una inteligencia mayor ha venido empujando todo eso y tenemos que entonces ponernos abusados. Entonces con eso, o sea, tenemos que cambiar nuestro concepto de qué es este bebé, que si no hace nada va a nacer. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues los médicos empiezan a usar otros términos como feto. Es un feto cuando no saben los médicos qué quiere la mujer hacer. Pero si ella quiere un bebé, es bebé. Y hacen su fiesta y el pastel y confeti del color y todo eso. O sea, entonces sí es una celebración. Y entonces pero es la mamá quien otorga personalidad al feto y ya es un bebé. Y eso es un paso muy importante, y de ahí salen todas las demás cosas que estamos viendo. Entonces, ¿en qué momento asciende de ser feto o producto de concepción a ser un bebé? ¿En cuántas semanas? ¿En 12 semanas? O sea, ¿ves que legalizan o despenalizan el aborto después de 12 semanas? Ya no. Después de 8 semanas, después de 6 semanas, pero ya han visto que con días, menos de una semana, o sea, la tecnología que tenemos entonces está, ya es lo mismo que a la semana de concepción, que dejar nacer el bebé y matarlo ya en el quirófano. Y eso se está haciendo en la capital de Estados Unidos y otras ciudades, lo están haciendo. Y tienen así contenedores llenos de bebés, tamaño completo, recién nacidos, y les cortan aquí y ya, muere. O les hacen un agujero en el cráneo. O sea, y dices, ¿cómo es posible en un país de primer mundo tan civilizado? Por eso tenemos que entender cómo es posible llegar a eso. Okay, ¿cómo es posible? Porque de repente junto a ti alguien está en un dilema y alrededor le están diciendo, no pasa nada, simplemente es un cúmulo de células, si has escuchado, ¿no? Si te das cuenta que tú eres también un cúmulo de células, nomás es más grande el cúmulo. Y no es más organizado. Para estos días de gestación es totalmente organizado así el bebé en su tercera semana de gestación. es súper organizado, ya está haciendo esto, ya está haciendo esto, ya están formando esto, o sea, en cuántas semanas ya tiene huellas digitales, o sea, todo eso está pasando. Entonces mucha organización aquí, tan individualizado. Entonces cuando entendemos eso, tenemos que decir, ok, ¿cómo podemos dejar? Porque esto no vota y la mujer sí. ¿Ves que en monarquías realmente no tienen que lidiar con eso? El rey nomás dice no y no. Pero cuando es democrático y todo eso, ¿qué hacemos con estas? Que queremos que sigan aportando al sistema, trabajando, entonces les tenemos que ofrecer algo, pero ¿qué vamos a hacer? Entonces tienen que desvirtuar el bebé y ponerle otra etiqueta. Entonces, feto, producto de concepción. Pero aún esto, ya los médicos saben que es un humano, por ADN, es un humano. Entonces, el siguiente paso es decir, es un humano, pero no es una persona. Y algunos dicen, o tratan de poner una raya, es cuando respira, ya es una persona. Y digo, entonces, cuando abuelito está así, le ponen oxígeno y sigue respirando, pero ya no responde, sí es una persona, ¿no? ¿Lo podemos desconectar? ¿Ves? Que todo esto está haciendo más enredado, no está aclarando nada, y las aguas están cada vez más turbias. Todo lo que tenemos ahora en Canadá, por ejemplo, es que si alguien está pasando, una mujer de posparto puede tener, por los cambios hormonales, está pasando depresión. Se siente inútil, se siente, no sé, sin ganas de vivir. Te ofrecen suicidio médico, oficial y gratuito de parte del sector salud. Imagínate. ¿Qué? Sí. Entonces alguien de momento está con algo y no dicen, no te canalizan con salud mental, con un psicólogo o algo así, quizás un médico, quizás un endocrinólogo, no has hablado con tu ginecólogo para ver, él va a decir, no, eso es normal, aguántate un mes más, probablemente ya estás nivelada. O sea, realmente, o sea, no, lo que necesitan es que gente que es carga para el Estado, hay que bajar el peso. Niños deformes, gente con problemas mentales, gentes con problemas de inteligencia, que sus habilidades para aportar al sistema son limitadas. Entonces, o sea, viendo eso es el próximo paso. Pregunto, porque eso ya pasó en China, ya pasó en Rusia. Los cristianos son un problema en muchas sociedades que quieren controlar absolutamente la vida de cada miembro de la sociedad. Entonces, una buena solución, como fue en Alemania, porque identificaron que los judíos eran causa de todos los males, exterminar a los judíos, eliminar. Entonces, eso fue la culpa en el primer siglo. Los cristianos son la causa de esto. Decían que los cristianos eran causa de una pestilencia, una epidemia en una ciudad. Entonces querían expulsar a los cristianos. Y los cristianos estaban visitando a los enfermos y cuidando a los enfermos. Y la misma gente se dio cuenta. Ellos están enfermando de esto también y se mueren después de cuidar a uno de nosotros. Entonces, ¿será cierto que ellos trajeron esto para destruirnos? Entonces, eso trajo un efecto positivo después de todo. Pero hay que conocer la historia. Es algo otra vez, muchas veces, porque toda tu información es una manguera de este diámetro por internet, por redes, por televisión, por CNN o algo así. Y es su punto de vista. Y su punto de vista no incluye a Dios. No incluye el origen, no incluye la caída del hombre, no incluye la redención. O sea, y hubo un tiempo en que eso lo podían decir en radio y la gente escuchaba y entendía. Televisión ya no tanto. Entonces hay que ver esto. Entonces, si vamos a decir que porque el individuo en su expresión tiene que expresar su propia libertad, entonces una mujer embarazada que no quiere seguir embarazada, ¿cómo va a expresar su propia libertad? pero es más vulnerable el bebé. Entonces le quitamos su personalidad, y si no es persona, no tiene derechos. Y empezaron ya a cambiar ligeramente. En Cerezos todavía operan con el término derechos humanos. Y en otras cosas hablamos de derechos humanos, pero se está haciendo ya un cambio a hablar de derechos personales, en los derechos de cada individuo. Porque derechos humanos es muy genérico, pero tu propio derecho, por ejemplo, el derecho de decir, yo soy biológicamente hombre, pero me identifico como mujer, ya me visto como mujer y voy a usar el baño de mujeres. Y no puedes estorbar eso porque es mi decisión. Entonces, cuando enfatizan eso mucho, es tu decisión. Tú decides quién eres. Tú decides tu propio futuro y todo eso. Entonces, tenemos que entender que esto todo viene lloviendo de la misma nube. Entonces, cuando ya hemos hablado de derechos personales, la mujer tiene un derecho y el feto no. Y ya se puede proceder, aunque sea del embarazo completo. Que el niño, o sea, si nace hoy, es un bebé y crece y juega y hace todo, pero lo interrumpen. Y entonces ya no hablan de terminar un embarazo, sino de interrumpir un embarazo. Pero eso es mala gramática, porque la palabra interrumpir supone que algo venía en proceso, bien, y lo interrumpieron. Y quiere decir que después de la pausa podría seguir, ¿sí o no? Pero no. Okay, entonces no lo quieren llamar lo que es, y tenemos que ver eso. O sea, ves que como que la mujer, en lugar de ser esclava en casa, lavando, preparando comida, pegando botones, ayudando a los niños con su tarea, planchando su uniforme, todo eso, en lugar de ser esclava en casa, mejor que vaya a trabajar en un banco donde tienen juntas todas las noches, y llega a casa a las 10 de la noche, está todo el día y medianoche y a veces sábados, pero está saliendo adelante, para eso estudió. Entonces tiene un horario igual de presión, igual de exigente, pero le pagan. Entonces hicieron un estudio, eso es en los 80, fíjate, o sea, eso ya hace 40 años. Hicieron un estudio en lo que cuesta, lo que realmente trae una mujer que trabaja fuera de su casa. ¿Qué es lo que ella trae a casa? Estoy hablando de que también hay dos trabajando y trayendo ingresos. Como típicamente tienen que gastar más en ropa, porque por el tipo de trabajo y para seguir con ascensos y oportunidades, tienen que arreglarse más, y el hombre llega con su misma camisa del trabajo, su mismo pantalón y esto y su mismo corte, y la mujer tiene que estar con las uñas, con las zapatillas y todo eso. Eso, o sea, no podemos decir que es correcto o no correcto, es lo que es. Entonces están viendo que también, como no está en casa, tiene que pasar muchas veces más por comida ya preparada, que cuesta más. Que tiene que pagar a alguien que cuide a sus niños, porque está trabajando. El niño se enferma y ya es más problemático. Entonces, realmente lo que vieron con eso es que casi no trae gran cosa como ingreso a la casa. A menos que sea madre soltera, entonces sí, es brutal y la hace. Pero ves que, o sea, la idea de dos ingresos es un mito, ¿ok? Entonces, no es universal, pero vieron que ya lo ponen como que eso es norma para todo el mundo y no es tan funcional. Ok, entonces vamos con lo que dice la Biblia con esto. Ahora sí les pido que abran. Vamos a Colosenses 1. Una cosa, cuando siempre estamos hablando de la lucha para salir adelante, la lucha de superación y así, y sobre todo si vamos a usar como teología de liberación y hablar de dar libertad, y fue interesante, en los 90 se usaba mucho eso, y en muchos temas, ¿no? Libertad, libres, me has dado libertad. Torre Fuerte, Marcos Sweet, o sea, el tema de libertad fue mucho. Y digo, sí, Pero ¿por qué fue tema? Necesitas ver que en la cultura fue tema también, libertad, Tania, libertad, o sea, fue tema. Entonces, y empezamos a hablar como los que están alrededor hablando y queremos darnos a entender, queremos comunicar verdadera libertad y entonces abunda. Y cuando tú puedes identificar lo que está pasando, te va a ayudar si recuerdas esto. En una cosmovisión marxista, en la lucha, los que liberan a los oprimidos son los que nos dieron patria y libertad, ¿no? ¿Okay? Son los revolucionarios. Entonces ya al rato son Lenin, Stalin y así. Son Madero, Carranza, y luego hay debate que si nos dieron... Pero ahí está Zapata y todo. Entonces la idea, ellos lucharon, ellos libraron al pueblo, ok, y en cuántos de los casos cedieron el poder que tenían ya. Ya que libraron a todos, ¿cedieron el poder o mantuvieron el poder? Entonces tenemos un problema en el ser humano, ok. Es un problema para nosotros. Eso vimos hace 8 días. Pero vamos a Colosenses 1. Y son textos muy básicos para nosotros, pero necesitas ver que esto es contundente en lo que es el verdadero problema. ¿Qué es mi lucha? Que yo encontré, por fin me siento libre, ¿ok? Y ya no, o sea, entonces cuando estamos usando esas palabras, cuando alguien está hablando así, necesitamos ver, porque si no está en Cristo, no es libre. O sea, punto. Pero puede estar en mejor condición, o al menos sentirse mejor. Entonces sí tenemos que saber escuchar, pero en esto también, mira, Colosenses 1, 15. El tema es reconciliación. Entonces, la reconciliación es el fin de enemistad entre nosotros y Dios, siendo enemigos de Dios, ya no. Dios nos reconcilia consigo mismo. Entonces, no hay necesidad de luchar contra, o sea, ¿quién tendría máximo poder? Dios. Entonces, eso empieza a filtrar en toda tu vida. De ser pleitista, de siempre enojado, de siempre protestando, de no estoy de acuerdo y todo. O sea, eso empieza a afectar tu vida porque has sido reconciliado con Dios. Es importante ver eso. Y piénsalo en tu propia vida, cómo lo que han sido las tormentas y las frustraciones en muchas cosas empiezan a agarrar su paso y empieza a haber cambio por ser reconciliado. Entonces, Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios. Entonces, dominio sobre todos los dominios, Él, Jesús. Sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces dispone de esos, es absoluto poder. Y es importante ver eso. ¿No será que los que siempre están hablando desde Rousseau para acá, de la lucha para quedarnos empoderados y romper la opresión, no será realmente de Lucifer todo? Ascenderé a lo alto, seré semejante al Altísimo, subiré al trono de Dios y las estrellas del cielo se postrarán delante de mí. O sea, eso es la soberbia de eso, de que no voy a bajar la mirada delante de nadie, ni Dios. Entonces sí tenemos que entender eso. Ahora, vas a fracasar si alguien piensa, pero es que yo me identifico como mujer. Esto, o sea, si tú empiezas con eso, bye. Ya perdiste, ya no hay conversación. O sea, porque normalmente la misma persona no sabe cómo llegó a esta conclusión. ¿Okay? No sabe cómo fue. Si pudiera, no estaría confundido. Entonces, muchas veces es a través de un trauma o algo sistemático en su vida y optó por eso porque fue una salida. Pero bien, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Otra vez, absoluto poder, preeminencia, nadie arriba de Él, y Él tiene en su mano todo poder. Entonces, finalmente, ¿con quién tenemos que enfrentar? Ante todo es Él. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él, Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Entonces, hay que entender eso. Cuando alguien todavía está en esa condición, enemigo en su mente, no va a ser fácil poner ciertos temas y leer la Biblia y decir, pero mira, dice que los fornicarios, los adúlteros, los estafadores, no va a ser, inténtalo si tú quieres, pero realmente no, o sea, hay tanto filtro y la enemistad en su propia mente es que si tú les hablas de Dios, Dios es el enemigo. Textualmente alguien me dijo eso, y en su lucha, tratando así, si así nací, ¿por qué Dios me hizo así y luego lo condena? Y dije, pero ¿cómo has verificado que así naciste? O sea, no estoy discutiendo, simplemente cuéntame. Y no pudo. Y normalmente lo que pasa es que hay algo que lo han escondido de sí mismo porque es vergonzoso, doloroso, traición, diferentes cosas. O sea, en su momento vulnerable, en su infancia, normalmente han habido cosas y como ellos mismos lo han borrado, el problema es que sigue trabajando y es confusión. Entonces, mientras sigue la cosa con enemistad en su mente hacia Dios, tenemos que ver cómo Dios puede abrir eso y seguir hablando. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Y eso es importante, porque cuando estamos diciendo que mi cuerpo es contrario, o sea, yo soy una mujer atrapado en el cuerpo de un hombre, por decir, ¿ok? Y eso es, o sea, lo dicen, y con lágrimas, es frustración y vergüenza, y han sido burlados y humillados y muchas cosas. Entonces tenemos que entender eso. ¿Qué le dices? Es importante ver que la reconciliación fue cuerpo, alma y espíritu. No es algo gnóstico que tu verdadero yo que vive dentro de ti, no, esto también lo redimió en su carne sobre la cruz. Eso es crucial para entender que lo que Dios hizo cuando hizo el humano fue bueno. Y Dios lo bendijo y dijo, eso es bueno. Y dijo, es mi imagen y es mi semejanza. Entonces es importante reconocer eso para una persona, decir, ok, Dios sabe lo que está haciendo. Si eres alguien como Nick Vujicic, que nació sin brazos y sin piernas, pudo decir, ¿por qué me hiciste así? Y lo dijo. Y Dios le dio un reto. Encuentra propósito. Y podría decir, no, me lo pones muy difícil, es injusto. O sea, ¿por qué no puedo yo escoger? Es lo mismo, yo escojo, no Dios. Entonces, sí tenemos que ver, es un problema. Y como lo están alimentando así, paladas de esta perspectiva, de esta conversación, está en canciones, está en toda la cultura popular, está en todos lados eso, está en la conversación. Entonces necesitas entender que están ya saturados, pero aún así anduvimos nosotros muertos. Entonces, ¿qué? Pero Dios. Entonces nosotros tenemos que buscar el pero Dios en cada conversación. Sí, te entiendo. Y si tú simplemente puedes decir, sí, te entiendo, y estás frustrado, estás frustrada. No, dime frustrado, porque soy mujer atrapada en cuerpo de hombre. Dime frustrada, y estás, ok, perdóname por por no usar tus pronombres preferidos. Pero ok, te entiendo. No hayas contentamiento, no encuentras paz. Y tú puedes decir, pues es que tienes que encontrar a Jesucristo. Entonces hay iglesias que toda la congregación es gay. Imagínate, de este estacionamiento Bruno te saluda con un beso. O sea, toda la congregación y todos lo saben y se sienten muy libres y aquí sí hay amor. Entonces tenemos que entender. ¿Cómo podemos conectar y tener conversación que quizás llegue un momento de, pero Dios, porque sucede? Y sucedió con nosotros. Entonces, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Santo, sin mancha, irreprensible. ¿Qué es lo que toda persona cuando está en esa turbulencia? Eso es lo que anhela. Y reconciliación es tema importante en Colosenses, porque por el gnosticismo que les estaba afectando, era irreconciliable espíritu y materia. O sea, la naturaleza y la deidad irreconciliable, era un dualismo. Entonces, lo que no es Dios es infinitamente repulsivo para Dios. Entonces, niegan la divinidad, la deidad de Jesucristo, porque no puede ser, como los testigos de Jehová. No, no puede ser Dios. Entonces, tenemos que entender esa parte, ok, reconciliación, o sea, se encuentran la naturaleza que Dios hizo con Dios. Y Él asume la naturaleza y el aspecto de la naturaleza que causó todo el problema humano, el hombre. Entonces, cuando ves eso, es una revolución. Y alguien que puede estar cerca a ti necesita oír esa parte. ¿Cómo verías eso de que Dios se codificara en nuestra humanidad? Y que todo lo terrible y toda la distorsión y todo el miedo y todo el aplastamiento y todo esto molido fue por nuestras transgresiones. Entonces, o sea, ¿cómo verías eso? Que eso es para restaurar. Y que no está culpando, o sea, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Es muy importante ver eso. Que ellos se sienten culpables porque lo son. Es pecado. Todo ser humano se siente culpable y trata de justificar o atribuir que es condenación, no es que yo tenga culpa, es que tú me culpas. Entonces necesitamos ver eso. ¿Cómo podría ser si alguien pudiera entender? ¿Hay un ser humano que nació bien? ¿Uno? Solo uno fue, sin pecado. ¿Pero quién nació bien? ¿Quién nació sin un ingrediente que tarde o temprano trae muerte y mientras deformación, miseria, enojo, tristeza, angustia, o sea, todo lo que pasa al ser humano es en común? Entonces, ¿cómo Él asumió eso? Entonces, si tú puedes realmente captar y agarrar la encarnación y la crucifixión y la resurrección, y todo esto es físico, Dios asumiendo el mayor problema en el universo, que es el ser humano. Entonces, cuando yo sea levantado, atraeré a todo hombre a mí. Él asume nuestra humanidad a todos nosotros, no nada más en símbolos, sino realmente. Y por eso, por fe, puedo estar en Cristo. Y algo empieza a ser diferente. Y eso decimos todos los domingos, pero en este enfoque, ojalá puedas ver. Ahora, vamos a ir a San Juan capítulo 1 y ver esto con el mismo enfoque para entender problemas de identidad. Antes hablábamos de problemas de autoestima y eso ya no está de moda. Ya todos somos campeones y campeonas. Siguen todos devastados, todos así mal, pero ya somos campeones. Ya estamos con la idea de que si alguien cree en ti, vas a poder superar. Y digo, ahí está el detalle. ¿Quién realmente debe creer en ti? Conociéndote tú como eres, ¿quién debe creer en ti? ¿Quién tiene que poner toda su confianza y todo su apoyo a ti? Porque no eres confiable. Entonces, ¿por qué Dios de tal manera amó al mundo, ha dado a su Hijo unigénito? Entonces, cuando lo ves desde ahí, empiezas a tener una respuesta sana y brutal, pero sana a los problemas que muchos traen y los traen confundidos. Ok, versículo 11, San Juan 1, versículo 11, dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Se codificó humano y no lo recibieron. Lo reconocieron como humano, pero no lo recibieron. Y lo reconocieron como Dios y no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y vimos esto un poco el domingo. No nada más ser llamados hijos de Dios, 1 Juan 3:1, pero ser hechos hijos de Dios. Entonces, una cosa es ser publicado y otra cosa es que realmente es tu naturaleza ser hijo de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y eso es otra cosa que estamos ofreciendo. Dios no está reparando todo el metal oxidado y picado y doblado y abullado. Dios no está reparando, no está haciendo hojalatería y laminación. Está poniendo un automóvil nuevo. Nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Es importante, lo hemos dicho así muy, así, pero como, y lo has pensado para alguien que tú ahora conoces que está batallando, está hundiéndose y la corriente le está jalando y necesita ver eso. Que eres hecho hijo de Dios, no porque alguien quiso, ni porque tú, ni porque tus papás, ni porque el pastor, sino por Dios. Okay, engendrados no de sangre, no porque tus papás son, entonces tú vienes aquí ya tú automática tienes que ser cristiano, ni de voluntad de carne, porque alguien te tuerce la mano, porque tú simplemente juntas suficiente ánimo para querer ser hijo de Dios, ni de voluntad de varón, argumentos y demás, sino de Dios, viene enteramente de él. Entonces eso es la propuesta que hice a esta persona. Ok, por alguna razón que no entendemos, tú sientes que así naciste. Si entiendes cuando Jesús dice, os es necesario nacer de nuevo, que eso es para todos, que todos, el que se identifica como hombre y es, el que se identifica como hombre y no quiere ser, y la, o sea, no, es para todos, os, no te, os. Es necesario nacer de nuevo. Lo que es nacido de carne, carne es. Entonces el problema viene desde Adán. Lo que es nacido de espíritu, espíritu es. La solución viene de Jesucristo. ¿Cuál es tu problema? Jesucristo basta. Y tienes que traer esto así, en el pecho, escrito así. Jesucristo basta. Y no así como panacea. Porque sí es panacea, porque realmente él sí basta. Pero necesita poder decir, sí, te oigo, te escucho, entiendo. Esto para ti es, te está comiendo y no encuentras solución. No, así, entonces si te dejas ir en la corriente, es mejor porque estás cansado, cansada o cansade de luchar, de batallar con eso. ¿Ok? Pero necesitas nacer de nuevo, eso es lo que dijo Jesús. Sí, naciste como hayas nacido, tienes que nacer de nuevo. Es tremendo eso. Y lo dijo en buen plan, no en condenación. Nicodemo lo entendió. Entonces, ¿cómo lo vamos? Tienes que traerlo así, es muy sencillo, es muy sin adorno esto. Y el Espíritu de Dios está moviendo en México y necesitan saber que Él sabe hacer eso llegar a la conciencia, a la voluntad, y cambiar el afecto y cambiar la voluntad de una persona y empezar a salir adelante por fin. Entonces, y aquel verbo fue hecho carne. Eso es magnífico. O sea, decimos, ay, que sí, el niño Dios en Belén. No, eso es tremendo. Y habitó entre nosotros. Y anduvo con hombres y mujeres que tenían todo tipo de pendientes y asuntos y distorsiones. Anduvo con todos. Y muere en la cruz. O sea, eso es importante. No su aceptación de gente problemática, sino la solución que él puso fue su vida en la cruz. Entonces, si, o sea, para decirlo aquí, nosotros decimos, sí, ya lo sé, Jaime. Sí, pero esa es la solución que tenemos que estar ofreciendo. Pero no podemos contestar sus dudas si no sabemos cuáles son. No podemos contestar su pregunta si no hemos escuchado su pregunta. Entonces, mucho es eso, pero saber, las respuestas no son tan complicadas, son muy directas y son personales, porque no es una idea, no es una filosofía, es una persona. Eso cambia todo, eso lo pone en otro nivel. Todo el mundo lo está buscando. En una persona, nueva vida. El problema es que lo están buscando donde no está. Y eso sabemos porque ahí anduvimos. Pero Dios, ¿ok? Entonces, no sé si esto te hizo más claro o si ya estamos más sumidos en lodo y confusión. Pero ya en 8 días ya vamos a empezar con las versiones alfabéticas de letras que tú eres L, tú eres G, tú eres B, T, Q, plus y así. Entonces, XL. Ok, entonces ya vamos a ver eso, pero en lugar de estar, ay no, pero qué repugnante. Te has olvidado cómo te encontró Dios. Como un abortivo no lavado, tirado en el campo. Lee en Ezequiel, dice Dios, así te encontré. Entonces necesitamos así, que ni cortaron el ombligo, estaba, o sea, todo así, ha muerto. Le dio vida y lo lavó, y así le hizo su esposa. ¿Ok? Eso es nuestro Dios. Y eso, o sea, necesitamos ver otra vez esto, todo lo que yo soy. Es suficiente repugnancia para Dios y lo superó y me convenció y te convenció. Entonces, cuando podemos ver eso, todo es posible. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad de estar juntos y examinar estos temas y en tu palabra ver que ahí está, Señor, no es algo oculto o difícil de encontrar. El problema verdaderamente es que el que ama la verdad viene a la luz. Entonces, antes de tener conversaciones o contactos, que quisiéramos ayudar a alguien, quisiéramos traer verdad y luz a su vida, pedimos, Señor, que tú trabajes en sus corazones para que amen la verdad, porque todos los que aman la verdad vienen a la luz. Entonces pedimos esto, Señor, y úsanos a pesar de nosotros, pero haz algo bueno en el mundo hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.